Rafa Masa, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon, Juanma. Ya estamos en otoño.
Estamos en las primeras horas de este otoño que nos viene por el momento como si estuviésemos en verano, con altas temperaturas y más que vamos a tener en los próximos días.
Sí, eso dicen, pero bueno, hoy vamos a notar un poco de frío, ¿no? No está Marta con nosotros, que no ha podido estar, pues solo ante el peligro.
Marta, que problemas de agenda impiden que esté con nosotros, pero ya nos ha confirmado que va a seguir estando también en esta temporada 2023-2024, haciendo comentarios y dando opinión sobre temas de actualidad. Uno de ellos es ese, el cambio de estación, aunque ya muchas veces no notamos los cambios de estación.
Recuerdo que hasta hace bien poquito hablábamos de verotoño, ¿no? Ahora yo no sé si es verotoño o no, pero fíjate las temperaturas que tuvimos ayer mismo y las que vamos a tener este fin de semana. Las cosas están cambiando, eso está, no lo queremos aceptar, pero hay un cambio climático que está ahí, que nos está marcando el paso a todos.
De todas formas, estamos ante lo que es el veranillo de San Miguel, que siempre está por estas fechas.
Sí, y el de San Martín, pero luego a veces también llueve, ¿no? Ahora es lo que tenemos, disfrutar estos días a los que les guste el sol. Se nota que ha refrescado a las noches, afortunadamente, y a las mañanas para poder dormir. Yo el calor, me lo habréis oído en más de una ocasión, lo llevo muy mal y agradezco estas temperaturas. Lo mismo que la lluvia que ha habido, ¿eh? Que ahora afortunadamente ya no ponemos el acento en las cuencas hidrográficas. Parece ser que se ha normalizado bastante, aunque cuando cae el agua, pues fíjate la que se lía, ¿no? En Bilbao hace bien poquito la que se lió aquí mismo en el casco viejo y en Recalde y en algunas otras zonas, ¿no? Pues habrá que ser más previsores porque parece ser que los nuevos tiempos nos van a abocar a este tipo de situaciones y virgencita que me quede como estoy, porque en otros lugares hay que ver las catástrofes que ha habido, las humanas por una parte que son insalvables y que es lo más triste y las materiales.
Precisamente Bilbao hemos leído estos días que intenta adaptar un alcantarillado del tiempo del Sirimiri a las lluvias torrenciales. Expertos alertan de que el cambio climático abre la puerta a un escenario para el que no estamos preparados y, por tanto, el Ayuntamiento de Bilbao, como otros ayuntamientos, se deben poner las pilas también con el alcantarillado, porque una vez que llueve y lo hace de una forma torrencial, como también hemos tenido fenómenos tormentosos hace muy pocos días, nada, en pocos minutos cae tanta agua que se es incapaz de que los sumideros recojan todo ese agua y veamos imágenes espectaculares, ¿no? De chorros hacia arriba.
Yo lo he sufrido en primera persona, Juanma. En Begoña, el músico Guridi, que nunca ha pasado nada desde las inundaciones, el alcantarillado en una tromba de estas no dio abasto y tengo las fotos de cómo el agua no iba para abajo, iba para arriba, garaje inundado y con lo que yo... Pues si solamente garaje inundado y tienes que poner las catiuscas para entrar al coche, ni tan mal. Pero es que hay comercios afectados también. Y hay gente pues que pierde sus recursos, su género, y es un problema.
Los problemas se acentúan cuando las lluvias son torrenciales, caen litros por metro cuadrado de una forma espectacular, como ha ocurrido, apuntabas, Rafa, hace muy poco tiempo en Grecia. Y después también, a los pocos días, en Libia. Son dos zonas del mundo donde además, bueno, la situación política, en el caso de Libia no ayuda, con un Estado fallido, con dos gobiernos, con las protestas de los ciudadanos, después, puse el ejemplo de que parecía un tsunami, no que el agua del mar se acercaba a la orilla y entraba en tierra, sino que esas lluvias y como consecuencia de la rotura de dos presas hacía que todo ese agua en forma de tsunami fuese al mar. A la inversa.
Sí, a la inversa, pero bueno, ahí estaban también las críticas. Es que estamos hablando de cerca de 20.000 muertos. Es que no nos hacemos a la idea. Hablábamos en unas semanas antes del terremoto, del triste terremoto de Marruecos, pues también con un montón de miles de muertos, pero es que aquí estamos hablando de 20.000 personas por algo que en principio parece ser, porque aquí todos parece ser, estaba denunciado que aquellas presas no tenían la capacidad de soportar tanta presión del agua. Si encima hay lluvias torrenciales, por lo que tenemos que pensar es que aquí en cualquier momento, en algún pueblo, en alguna infraestructura que esté mal realizada, podemos tener una desgracia de estas características y que no vaya a más, porque los daños materiales son difíciles de cubrir, pero es que los daños personales y las muertes y todo lo que sucede, pues eso ya es incontrolable y no se puede soportar.
¿Te acuerdas que en las colaboraciones que hicimos en la tertulia por la mañana, en Herri Irratia Radio Popular, hablábamos también del 40 aniversario, desgraciado aniversario de las inundaciones de 1983? Hablamos contigo de ello, también con otros habituales colaboradores y colaboradoras, y también incluso tuvimos la oportunidad de hablar con una representación de Bilboko Konpartsak, porque habían organizado distintas iniciativas, distintos programas, precisamente para recordar ese acontecimiento que después pudimos ver con imágenes en las televisiones, en la televisión pública vasca también. Fundamentalmente, desde Bilboko Konpartsak lo que querían, y era el mensaje que enviaban, era que si aquello fue elkarlana, fue auzolana, trabajo comunitario, si alguna vez vuelve a ocurrir, y no se descarta, nadie lo puede descartar, que tengamos esa conciencia y ese compromiso de todos a una, de seguir trabajando para minimizar los daños, ¿no? Ese es el mensaje que se quería lanzar y se lanzó en agosto de este verano.
Además, yo con respecto a ese mensaje, aunque no se lance, vista cuál es un poco la capacidad, nuestra propia forma de ser, nuestra propia forma de actuar, no tengo ningún problema que se iba a volver a dar. Es decir, somos un pueblo solidario que trabajamos y ayudamos al que sea en situaciones de este tipo de catástrofes. Ojalá ayudáramos también en otras situaciones de sensibilidad social y de marginación, pero bueno, ante catástrofes nosotros siempre nos hemos venido arriba, por desgracia, pero lo ideal es que, tal y como comentabas antes, las previsiones, los ayuntamientos vayan preparándose a una serie de tipologías y de fenómenos atmosféricos que antes no se daban y que ahora, pues bueno, se están produciendo no solamente con agua, sino con incendios, con terremotos y con otro tipo de situaciones, ¿no? Ver cómo están nuestros montes, hay que limpiarlos, fomentar la ganadería para que los propios animales vayan limpiando los bosques, porque eso tampoco se fomenta y eso también es un foco. Es decir, hay situaciones que pudieran ser mejorables y que quizás pues habrá que ir poniendo ya los pilares para que esto no suceda.
Decíamos, abrimos una nueva estación en el tiempo de otoño, hablamos del tiempo, de las altas temperaturas durante esta semana, y también hablamos del inicio del curso académico. De él ya hemos hablado desde comienzos del mes de septiembre. El curso académico, que en lo público ha comenzado también de aquella manera, con un problema con las empresas de transporte escolar, con un proceso de adjudicación del transporte escolar que no ha sido, al parecer, supuestamente del todo lícito, legal, ha habido alguna supuesta irregularidad. A ver cómo queda esta situación. El consejero Bildarratz ha pedido una comparecencia en la comisión correspondiente del Parlamento Vasco.
Sí, pero bueno, vamos a ver, aquí siempre todos pedimos comparecencias cuando tenemos que lavar algo de ropa. Ya la pidió en su momento. Ya llamaba la atención a principio de curso, y hablo un poco con conocimiento de causa, aunque no mucha, ¿no? Cuando era muy significativo que en Guipúzcoa no hubiese problemas y en Álava y en Vizcaya sí. Se acusaba a las empresas de aquí y se puso además con una denuncia que podían estar funcionando como un cártel. Hubo muchas empresas de aquí que salieron a explicar que las condiciones que se habían marcado por el gobierno vasco a la hora de licitar esas plazas de transporte escolar en la educación pública pues no les convencían, nadie participó, pero quedaba una pregunta en el aire, ¿no? ¿Por qué en Guipúzcoa sí y en Álava y en Vizcaya no? Que afortunadamente después de esta huelga que han mantenido ahí un pulso, pues se ha solucionado, ¿no? Pues claro, a todos nos llamaba la atención, a mí el primero. Y ahora nos salta este mini escándalo de que al parecer en Guipúzcoa una de las personas a las que presuntamente se ha adjudicado pues era parte de uno de estos servicios de transporte, ¿no? Que fue luego un gabinete de abogados que tenía que colaborar con el Departamento de Educación, etcétera, etcétera. Yo ya ahí no voy a entrar nada más, ¿no? Pero es que huele, es decir, estas cosas yo no acabo de entenderlas. Y ahora se pide comparecer en el Parlamento. Me parece muy bien que dé todas las explicaciones, pero estamos hablando de algo que al parecer ya se sabía y venía de lejos.
Has comentado, Rafa, de este mini escándalo. Algunos grupos parlamentarios lo han calificado de escándalo mayúsculo. Bueno, no tenemos toda la información.
No tengo
habrá
datos.
Que esperar. Correcto, hay que esperar a la comparecencia, pero el hecho de que tenga que comparecer ya en sí mismo es una piedra, un obstáculo.
Sí, pues porque cuando tienes que comparecer es porque ya empiezas a ver situaciones que no controlas y te ves obligados a dar explicaciones que podrán convencer o no. Pero el hecho de pedir comparecencia es porque algo ha salido, te puede hacer daño y tengo que justificarlo. La justificación será válida o no, pero en teoría yo no comparezco por cualquier tontería y esto pues parece ser que no es tan tontería.
Un año en el que se va a hablar en este curso político, el último de la legislatura, porque hay elecciones autonómicas sin fecha, pero que podrían ser el 9 de junio con las europeas. No hay fecha, el Lehendakari no ha querido cerrar las fechas, en las que se habla de distintas leyes. Se han aprobado algunas durante esta legislatura, otras quedan pendientes. Y hay una que te toca además como educador, que es la futura ley de educación. ¿Eres pesimista? ¿Has comentado en alguna otra ocasión, reciente ocasión, de que crees que incluso no puede aprobarse en este curso político?
En este curso político tengo mis dudas. Ojalá fuera, porque ya parece que algo que se inició con el consenso de todos ya ha empezado a ver los desmarques. El primero fue el Carrequín Podemos. Perdón, y ahora pues parece ser que también el PSOE, que es aliado, pues ha puesto reticencias y se han quedado solo de momento pues EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, pero de un porcentaje de 100% ya unos se desmarcan totalmente, otros ponen problemas y vamos a ver lo que sucede, ¿no? Porque aquí vamos haciendo coaliciones según nos interese y no nos interese. Yo creo que esto tiene que salir porque es algo básico, nos estamos jugando el futuro de la educación y estas leyes no se pueden cambiar de un año para otro, tienen que ser a muy largo plazo y hay que conseguir el mayor consenso político. Perdón, y también me he olvidado del Partido Popular, que de entrada estaba súper en contra. Es decir, no lo he nombrado pues porque a veces se me va la pinza de que aquí no tiene mucha representación, pero existir existe.
De todas formas, siendo una de las leyes importantes de lo que queda, parece que el no aprobarse en esta legislatura es como que quedaría incompleta la legislatura, ¿no? Y políticamente habría muchas interpretaciones. Le doy un poco la vuelta, ¿no? Parece que se tiene que mostrar el trabajo en el Parlamento, el consenso y el diálogo al que tantas veces apelan los grupos parlamentarios como para justificar, mirad, nos hemos puesto de acuerdo, aunque sea en lo básico, y hemos sacado adelante entre todos esta ley de educación.
Pero es que tú mismo has dicho, Juanma, entre todos no va a ser. Igual sale, pero con el aval de dos partidos. Y ya nos encontramos ante otro problema, porque estamos hablando de partidos, entre comillas, nacionalistas y partidos más soberanistas. Entonces, yo tengo una serie de problemas. Creo que esta ley tiene que sacarla entre todos y el mayor consenso posible. ¿Va a salir? Vale, pero que luego no apelemos, no, porque es que sois vosotros y nosotros no queríamos, o hay que meter esta cuña, habrá que negociar, ojalá salga, porque es básico.
Y estamos en otras fechas, estamos a día 26 de septiembre. Esta mañana ha comenzado ya con la intervención de Feijóo, la investidura del propio presidente del Partido Popular. Tras el 23J y los resultados, fue la lista más votada. El Partido Popular siempre ha reivindicado que tenía derecho a presentarse, a defender su investidura. En principio es una investidura fallida porque no dan los apoyos parlamentarios. Por la tarde ahora hablan los grupos parlamentarios, de mayor a menor. Así transcurrirá la jornada de hoy martes. Queda la de mañana, con más intervenciones, lo que quede de grupos parlamentarios, si hay réplicas, después la votación, la necesidad de una mayoría absoluta. Si no hay una primera votación con mayoría absoluta, se va a una segunda votación con mayoría simple.
¿Qué voy a contar que no estén contando los medios? Es decir, para mí se ha perdido un tiempo muy importante.
Al margen de lo que ha dicho esta mañana, sí, Feijóo, sí, estamos hablando como acto de sesión de investidura.
Sin más, pero ya el gobierno tenía que estar constituido. Hemos demorado un mes y pico, si no sale adelante, como parece que no va a salir, habrá que otra vez que el rey designe a Sánchez todo el proceso para demorarlo hasta el 26 de noviembre. Y a mí lo que más me entristece de esta situación es que estos políticos hacen trampas hasta en el solitario, ¿no? Es decir, apelar al tema del transfugismo me parece muy triste. Yo ayer escuchaba en la televisión a la señora Esperanza Aguirre, que pienso que esta persona le empieza a patinar un poquito la cabeza. Me parece que ha tenido su momento, habrá sido muy... muy capaz, pero creo que en estos momentos pues se lo tenía que hacer mirar, ¿no? Haciendo unas declaraciones del pelo, que no pensaba que habría transfugas en el PSOE, porque había investigado uno por uno a los diputados socialistas y ninguno tiene fuera de del gobierno, del Congreso, los emolumentos que va a tener cobrando como diputado. ¿Pero a qué nivel hemos llegado? Tú me tienes que investigar a mí a ver si yo trabajo de tendero, de zapatero o estoy en una empresa y decir, no, como aquí voy a ganar más, no voy a votar. Apelar a eso diciendo que ellos están de acuerdo con la ley, que se pasarían al PP, pero como voy a... pero esto es de pandereta, hablamos de otros países por ahí, pero es que esto, ¿cómo puede decir una persona que ha tenido cierta importancia en la política, sobre todo de Madrid, pero bueno, aquello es un mundo aparte, decir estas declaraciones en una televisión? Yo estoy alucinando.
De todas formas, has hablado de Esperanza Aguirre, pero hay otros líderes políticos del Partido Popular que han hecho ese mismo llamado. Es decir, que no es una llamada a ese transfugismo, a esa petición de apoyos en aquellos parlamentarios críticos con la postura oficial de sus grupos parlamentarios. ¿Por qué de forma reiterada crees, Rafa, que han hecho estas llamadas? ¿Porque creen que puede haber algo o no, porque están en la obligación política de jugar en ese escenario para mandar un mensaje a los suyos?
Si se creen que están en la obligación política de hacer esto, es que este partido no tiene categoría. Yo no puedo apelar a una persona de otro partido político a que cambie su voto en interés de lo que yo quiero. Es decir, los congresistas que están ahí, los diputados, representan a una serie de personas que les han dado su confianza y han salido desde ahí. Yo no puedo comprar a una persona porque detrás de esa persona hay miles de votos. Es decir, me parece ridículo. Habrá pasado lo que habrá pasado, pero en su día lo del Tamayazo ya fue muy comentada. Y ahora, comprar, entre comillas, a un diputado para que cambie el sentido del voto no es comprar a un diputado. Es detrás de ese diputado hay un montón de miles de votos que le han aupado allí bajo unas siglas. Yo luego, posteriormente, podré estar de acuerdo o no, pero entonces, bueno, pues ya cambiaré mi voto como ciudadano a otro partido. Pero apelar a esto me parece muy triste, ¿eh?
¿Por qué crees que hay algunos portavoces líderes de formaciones políticas, de derecha y de izquierda, especialmente también de izquierda, cuando se le pregunta por ese asunto y si dan por hecho que la investidura de Feijóo va a ser fallida, como respuesta general, no todos la tienen consigo? Hasta que no se vea el recuento de la votación, parece que no hay nada dicho. ¿Hay algunas dudas? ¿Existen dudas? Bueno, dependerá de los partidos políticos.
Yo creo que eso es también forma parte del teatrillo. A mí me parece que no va a haber ningún tipo de persona que vaya a alterar. Yo con qué cara me presento ante mi electorado cuando he cambiado el voto y he podido dar la opción a otra formación política que ni me va ni me viene y que encima, que esto es lo más grave desde mi punto de vista, va unido intrínsecamente a la derecha extrema de este país. O sea, estoy dando mi voto no simplemente al Partido Popular, que es una alternancia política, como ha habido muchos años, sino que le estoy dando también mi apoyo al Partido Vox con lo que está representando. Porque el Partido Vox, sabemos qué tipo de ideales o de cosas defiende, y yo, lógicamente, no hipoteco mi voto en esa cuestión.
De todas formas, también en la otra parte, especialmente en el Partido Popular, cuando se habla de es que llamáis al transfugismo, de lo que estamos hablando ahora, ellos en el juego de palabras hablan, pero es que el que es transfuga político es el Partido Socialista o Pedro Sánchez, por lo del personalismo y porque es capaz de decir una cosa y también la contraria. En poco tiempo, además.
Y todos, porque Aznar también en su día vendía sus motos y negociaba aquí con la izquierda radical, tuvo negociaciones con ETA, es decir, son momentos políticos y yo lo que pienso hay que tener en cuenta que cada uno lo que tiene que hacer es hablar y ponerse de acuerdo. La política está establecida para que un país funcione buscando el bienestar de los ciudadanos. Y si tengo que pactar y tengo que hablar para que eso mejore, no me cabe la menor duda de que lo tengo que hacer. Luego, te lo van a echar en cara, lógicamente, pero lo que hay que ver es los logros que ha habido. Si aquí hay negociación, fue pues positiva o no, que era solamente para mantenerse en el poder, seguro que sí, pero tengo que analizar cuáles han sido los resultados de aquellas negociaciones. Si han sido positivos, adelante, luego me pondrán todos los palos en las ruedas, pero como ya lo que hemos pasado no nos va a cambiar absolutamente nada, lo que tengo que mirar es hacia el futuro. Que esto lo hacen para mantenerse en el poder también, pero lo que tienen, no pueden perder nunca de vista es que las ventajas sociales de los ciudadanos tienen que ir adelante y que el partido que sea tiene que hacer apuestas serias en ese camino. Cuando vemos que estas apuestas no son serias, son solamente para retroalimentarte y mantener una serie de privilegios, entre comillas, que no sirven para nada, será cuando nos lo tendremos que hacer mirar.
El Partido Socialista, también otros partidos políticos, dan por fallida la investidura de Feijóo, eso lo sabremos en las próximas horas, en el día de mañana, y el Partido Socialista va preparando su investidura, la investidura de Pedro Sánchez, y para ello necesita también apoyos. Esta historia ya la conocemos, los apoyos necesarios para que salga adelante. Lo que pasa que necesita, especialmente, dando por hecho los ya conocidos, los de Junts. Y para eso se está en las negociaciones. En las últimas horas ha trascendido de que se han intercambiado, al parecer, ya documentación, papeles, sobre cuestiones como la amnistía, entre los partidos que están negociando esta hipotética amnistía. ¿Qué te sugiere esta situación que ha sido aprovechada por unos y por otros, y especialmente por parte del Partido Popular, para convocar un acto el pasado domingo?
La palabra amnistía le está lastrando al Partido Socialista cuando muchos de sus dirigentes y el mismo Sánchez hace unos meses decían que eso no cabía dentro de la Constitución. Volvemos al tema de mantener el poder y de los intereses. Lógicamente se buscarán trucos legales para que esto tenga cabida porque se está jugando una legislatura. Pero a mí, perdona Juanma, me hace mucho gracia cuando el Partido Popular habla de amnistía, indultos y que son trágalas y que todo viene pues por intereses personales. Yo quisiera hablar de otras amnistías. En su tiempo hubo una amnistía fiscal para todos aquellos ricachones y empresarios que tenían los dineros en paraísos fiscales. Pero se habló muy poquito, creó un escándalo. Como esta gente era la gente de bien y la que tenía muchos millones, a mí no me podía amnistiar nada. Nadie se acuerda de ese episodio. Ni se acuerda de que tenemos otra vez aquí al emérito que va a volver a hacer no sé qué en las regatas, de que ha sido un personaje que tiene un montón de dinero, que no se sabe de dónde viene, que ha robado a espuertas, y voy a decir presuntamente, por si acaso, pero todo el mundo sabemos de lo que se está hablando, de que se ha tenido que autoexiliar por consejo, y ahí tampoco pasa absolutamente nada. Hablamos del señor Guerra y el señor González, que en su tiempo estuvieron tan en boga, y que ahora también, pues porque no están de acuerdo, cuando ahí tenían al señor Barrio Nuevo y a muchos cargos de aquella época, que parece ser que eran los que redondeaban o subrayaban la letra X del GAL. Es decir, esto va por barrio, es decir, sacamos lo que nos interesa cuando nos interesa, pero hay que ver los episodios anteriores que han existido.
Dando por hecho, y no nos podemos adelantar, pero es la interpretación, dando por hecho la investidura fallida de Feijóo, después llega la de Pedro Sánchez, si llega y sale adelante y es nuevo presidente del gobierno español, es porque ha llegado a acuerdos con buena parte de los grupos parlamentarios, lo que han sido socios en la anterior legislatura, más alguno más como Junts per Catalunya. Esa circunstancia, ¿crees que se va a dar, no? ¿Crees que al final habrá acuerdo, que habrá diálogo y que, dibujado de una manera u otra,
yo
habrá gobierno socialista?
Creo que sí, y además mi deseo, espero que sí. Yo no quiero estar votando otra vez el 14 de enero. Porque estoy cansado de votar, y para ver con diferencias pues mínimas de unos partidos a otros. Esto interesa tanto a Junts, siendo un partido de centro-derecha que hasta hace poco tenía las relaciones rotas con el Partido Nacionalista Vasco y el domingo estuvieron en las campas de Salburúa todos juntos a partir un piñón, porque tienen intereses comunes, lógicamente, y pienso que esto se está pactando desde el minuto cero. Ya ha dicho ERC que hay algunos papeles, los otros que van a decir que no hay papeles, seguro que hay papeles, esto se tiene que estar hablando, no puede estar pasando el tiempo. A ver qué pasa hoy con Feijóo. Feijóo hoy no va a, o mañana, no va a sacar su mayoría. Entonces tengo que tener ya todo preparado para cuando el rey designe otra vez a Pedro Sánchez como futurible, le encomiende el hacer gobierno, pues esto vaya más o menos sobre ruedas. No vamos a estar perdiendo tiempos que son importantes desde mi punto de vista para el bienestar de un país. No podemos estar así por lo que está suponiendo para todos.
¿Te ha llegado la información de Grecia, de la reforma laboral, de aumentar las horas laborales?
No me ha llegado, pero vista cuál es la situación de Grecia, esto de poco, dentro de poco también creo que lo vamos a ver en Inglaterra, porque la situación desde el Brexit de Inglaterra también es bastante, bastante caótica, No tienen trabajadores, se ha depreciado un 10% su propia economía, es decir, pues bueno, ¿a costa de qué se va a recuperar todo esto? Pues del Paganini y de los Currelas, que somos los que a fin de cuentas tenemos que tirar de la economía, que luego ya nos chuparán por algún lado.
Grecia, que aprueba la jornada laboral de hasta 13 horas diarias, impulsada por el gobierno conservador de Mitsotakis. 78 horas de trabajo a la semana si se tiene dos empleadores. Además, permite a la empresa, a las empresas, imponer un sexto día laboral y variar los horarios de los empleados con 24 horas de antelación.
¿A quién beneficia esto, Juanma?
¿Los empresarios?
Lógicamente, lógicamente, misma mano de obra, doble trabajo y seguramente no se habla del sueldo, que igual también lo reducen. O sea, es que está, luego la economía va bien, pero ¿a costa de quién? Los Paganini de siempre.
Rafa Masa, educador, gracias por haber estado aquí en este programa una vez más. La primera tertulia de este curso académico, curso de radio 2023-2024. Hoy hemos estado en este mano a mano. En próximas comparecencias compartiremos con Marta Fernández Rivera este tiempo de reflexión y de opinión. Un saludo, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon gustioi.